13:02.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Porque conocer nuestros derechos nos hace más humanos. Porque la dignidad de la persona se construye paso a paso. Porque nuestro más grande deber es respetar los derechos del prójimo y hacer valer los propios. Porque un derecho cobra vida solo cuando se practica. Por todo eso vamos sembrando dignidad a través de Radio Católica Nacional.
Buenas tardes a los oyentes de Radio Católica Nacional. Estoy aquí de nuevo, su amigo Miguel Murovejo. No había estado aquí por algunas semanas ya. También va a estar Sofía acompañándonos, todavía no está aquí con nosotros. Se encuentra aquí Virag Mendiz, es nacido en Sri Lanka y viene de Alemania. Él es nuestro invitado de hoy. Voy a hacer una pequeña reseña sobre él. Virag Mendiz es un luchador por verdad y justicia para el pueblo tamil y la. Acompaña a los tamiles en la diáspora, especialmente en Europa, coordinando actividades y encuentros para favorecer una vida digna a los tamiles en el exilio. Yo voy a estar aquí traduciendo y con mi compañera Adriana, que está aquí conmigo también, ya que él solo habla inglés, entonces nosotros vamos a estar traduciendo. How are you? Have you been? Sí, we would like to know if you tell us like something about you. What have you been doing all these years, please?
Yes, I am actually a Sinhalese. I'm from the, if you like, from the other side. You know, the Tamil people have had a lot of problems in the last 3 to 4 decades, and especially the problem of the Tamil people reached a very high point in 2009 when the Sinhalese army.
Okay.
Yeah.
So we're gonna be translating like.
Okay.
Some phrase. Okay. So le pregunté que por favor nos diga algo sobre el que nos cuente que había estado pasando en estos años que ha hecho. Entonces, me decía, you told me that you're from, sorry?
I'm from Sri Lanka, right? And I am Sinhalese. This is the majority of the people who are, right? And the Sinhalese are the ones who are responsible for all the trouble that the Tamils have had.
Okay.
The Tamil people have had.
Usted, él dice que él es de Sri Lanka, él es Sinhalese, es la mayoría de las personas que viven en Sri Lanka. Eso me acaba de decir ahorita. So, please continue.
Yeah. So the thing is the problem of the Tamil people reached a very high point in 2009.
Que el mayor problema, o sea, el mayor riesgo que ha llegado a la gente allá fue en el 2009.
Yes.
Los tamiles.
Yeah. And 70,000 Tamil people were killed within 4 months.
En ese tiempo 700 personas fueron matadas en esos 4 meses, en el transcurso de 4 meses.
So this was the high point of the problems that the Tamil people had for a long time. This is not new. About 30-40 years, they have had problems in this island.
And esto ha ido pasando ya por 30-40 años, pero este fue el punto más alto al que se llegó en este tiempo. Yep. Okay.
Mm-hmm. So the thing is, when this happened, which we call it genocide, because Sinhalese army, 100% Sinhalese army killed 70,000 Tamil people in 4 months. It's a racial attack. It's a racist attack, and it's an attack against the whole of the community.
Claro, el ejército sinhalí en estos 4 meses mató a 70,000 personas y se empezó era un genocidio y se consideraba que era un problema más de problema racista lo que estaba pasando en ese momento.
And so the thing about it is such a big crime has happened. This we feel is the first genocide in the 21st century. In this century, this is the first time that a racial genocide has happened. But yet, there's very little news about it or understanding about it in the world.
Claro, me dice que en el siglo XX es el genocidio por racismo más grande que ha habido. En el siglo XXI. Pero que aún así no hay conocimiento en el mundo sobre esto realmente. So, why can you tell us about that? What do you think it's happening? It's like nobody in the world knows this.
Yeah, it's because actually the most powerful countries in the world, they were involved in it. They participated in it. And this is why it is not in their interest. They are not interested to talk about it, because they were involved in it. This is the reason it's hidden.
Bueno, yo le pregunté por qué cree que no se ha sabido esto en el mundo. ¿Cuál es la razón? Y me dice que es porque las mayores potencias en el mundo están involucradas. Y como están involucradas, esa es la razón por la que quieren esconderlo y nadie más tiene el alcance de saber de esto.
So the you know, normally people say, oh, right, something has happened far away, in a far away country, small country, and they say there is no oil or something there, minerals or oil, so the big powers are not interested, and this is the reason it's hidden, they say. Some people will say, that's the reason, yeah? They're not interested because but actually this is not the case. It's not reality.
Wait, so I'm not sure if I understood. You're saying like mostly the problem is because of oil.
No. I'm saying normally if people are not interested in something, right? If the big powers, say the United States or the UK, England, is not interested in something, it's because, right, it has no oil. It has nothing important for them to take, right?
Okay.
So they say Sri Lanka is not important because there's nothing there. So nobody's interested to talk about it. This is normally the argument, but it's not true.
Lo que nos está comentando es que usualmente el argumento de las potencias para decir que no es importante hablar de lo que está pasando en Sri Lanka es porque, según ellos, no hay nada que tomar de ahí. No hay, pongamos el ejemplo que ponía, gasolina, oil, petróleo, eso, perdón. Entonces, el argumento de ellos es que como no tienen nada que sacar del lugar, entonces no es importante hablar sobre lo que pasa ahí. Pero él nos dice que eso no es cierto. Why you're telling us that it's not true?
It's not true because Sri Lanka, unfortunately for us, the Tamil people and Sri Lanka live in a very important strategic area for military purposes. Yeah? Mm. This is an area where it's important if you want to conduct a war, like the war in Iraq or Afghanistan or Syria or something, or in China, you know, if they want to attack China or something like that, if if it's necessary to do that. Sri Lanka is in a very, it's in the middle of a very important sea route, yeah, and it's just a harbor, very deep harbor, which is very important for people who want war. If you're not interested in war, this is not important, right? So the reason that the USA especially wants to hide this, right, is because, and they want to destroy the Tamils, is because they are interested in to controlling this harbor.
Okay, yo le pregunté porque él creí que esto no era cierto, no lo, porque las potencias trataban de ocultarlo si no había nada interesante de que este, o sea, que ellos pudieran tomar de Sri Lanka, pero me dice que no es cierto porque Sri Lanka está ubicado en un lugar estratégico si es que quieren guerra. Entonces, que dice que está cerca de Siria, está cerca de China, está cerca, o sea, es un lugar que podría ser estratégico para que, o sea, puedan tener un buen lugar para si quisieran una guerra. Eso me decía, quiero saludar a Sophie, que ya está aquí con nosotros ahorita en este momento.
Hello. Bueno, qué gusto estar con todos nuestros amigos, oyentes, y venía pues escuchando y justamente en algún momento ya tuvimos un programa en el que hablamos de la situación de los tamiles, ¿no? Que se hizo incluso una proyección que hubo aquí en, no recuerdo si fue en Landín, en Ciespal, en algún lugar, ¿no? Acerca de esta situación en la que viven allá, ¿no? ¿Verdad? A veces parece inverosímil ver que pase algo así en este tiempo, ver que pase algo así en la época en la que estamos, ¿no?
Well, she was telling us is like they had an interview about this, like a little time ago, mm-hmm. and they were talking about there were like a convention or like a meeting mm-hmm. where they talked about this, mm-hmm. and yeah, that it's incredible for us to think that these kind of things are happening in this time that we are. So yeah, it is. So please, if you can continue with what you're saying.
Yes. So I mean the thing is, as I said, it's not because it's, I mean, the reason people are not talking about it, you know, the big powers are not talking about it, it's not because it's not important, but because it's very important. You know, they want to hide it because it's a very important place for them, right? And therefore, it's not in the media. You know, in the Western media, when this was happening, there's very little news about it. Yeah, in the BBC, in the CNN, and all these big things. So many people were getting killed every day, right? But there's nothing about it. Because they even if the news came from somewhere, they push it down, you know?
Lo que nos está diciendo es que lo que él trata de decir es que no es importante lo que está pasando y por eso ellos no hablaban de eso, sino más bien que es, para ellos es muy importante, por lo que esto es un lugar importante para ellos, es por eso que ellos tratan de ocultarlo. Hay mucha gente que está muriendo cada día ahí y ellos cada vez que hay alguna algún lugar que quiere sacar esto a flote, ellos solo lo hunden. Entonces por eso las compañías grandes de, o sea, que de los medios no dicen nada al respecto y nada porque todas las potencias están tratando de ocultarlo.
Es por una situación política, pienso yo, bastante fuerte que tienen esa presión, ¿no?
Yeah, it's just on the, it's a politic thing, that's why they have like a pressure and they can't talk about it.
Yeah, it's I mean, the reason that the people in the world don't know, say people know about, say, what is happening in Syria or something, it's in the news. Some countries, it's in the news. The same thing or even worse happens in Sri Lanka, it's not in the news. Why is that? The same news organization, the information is there, right? This information about Sri Lanka was there all the time. The Tamil people outside, they were spreading it out. Demonstrations, hunger strikes, they had many, many things. Information was there. But sometimes some press give importance to some issues, other issues they completely block, right? That's because it's their interest. They have an interest in it. They have a reason why to block it. And so therefore the people of the world, they don't hear it. Because the big media is controlled by a small number of people, so we never hear about it.
Lo que estoy diciendo es que hay cosas que sí se escuchaban en los medios, o sea, que siempre ha habido noticias saliendo sobre lo que pasa en Sri Lanka, pero realmente hay cosas que salen y cosas que se ocultan totalmente porque a la prensa no, o sea, solo no quieren decirlo porque, o sea, está controlado por algunas personas que no les conviene que esto salga a flote. Why do you think these people are interested to not let, like, the world know what's happening? What do you think?
Because people don't want to. I mean, say for example the Americans and the UK, especially Britain and America, they have a certain agenda in the world. You know, you can say it started with the Iraq war, yeah, and then different countries, they have, you know, Libya they have invaded, and there's a process, they have a certain kind of a plan how to go forward with these military occupations, yeah, because for them the military occupation is an important part of their attempt to have influence in the world, to control various things, oil, gas, various things, yeah. So this is part of it. This to capture this island, this place, this harbor is part of this. But if people in the world realize that they participated, organized the killing of 70,000 people only because of a harbor, right? If that comes out, it's very bad for the USA and for the UK. It's very bad for them. So therefore, they want to block it.
Bueno, es súper fuerte. Lo que me dice es que es como que voy a ver esa visita. Estados Unidos y las naciones, el United Kingdom, las Naciones Unidas,
el Reino Unido.
Ellos, o sea, están muy interesados en esta isla, en Sri Lanka, por el lugar en el que está. Entonces, ellos tienen un plan como militar sobre todo lo que van haciendo. Entonces, como que sobre el petróleo, sobre el gas, sobre esas cosas. Entonces, ellos no quieren que la gente se entere sobre lo que está pasando, porque nadie quiere ser partícipe de que maten a 70,000 personas en 4 meses. Nadie va a querer ser partícipe de algo así. Entonces a ellos no les conviene que se sepan estas cosas. Eso, ahorita creo que vamos a un tema musical.
Sí, bueno, antes de irnos a un tema musical, que queremos escuchar un poco de los temas de los tamiles, les invitamos a un conversatorio sobre la realidad del genocidio del pueblo tamil, tanto en Sri Lanka cuanto en el exilio. Se realizará en el IAEN, que es el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el próximo lunes 5 de junio a las 5 de la tarde. El IAEN está ubicado en la avenida Amazonas y Villalengua esquina. Le repetimos, va a estar este conversatorio en el IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, el lunes 5 de junio a las 5 de la tarde. La dirección es Amazonas y Villalengua esquina. Es para que todos puedan enterarse, como decían al principio del programa, es algo que no se conoce mucho, no se sabe, y uno ni siquiera se imagina que pasan cosas aquí en el mundo así, ¿no? Todavía. Entonces les invitamos para este conversatorio y nos vamos con el tema musical.
Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Bueno, seguimos con nuestro programa Sembrando Dignidad, a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Quiero recordarles también que pueden visitar nuestra página web www.justiciaypaz.org.es. Estamos también, si tienen algún tema, en Justicia Restaurativa en Facebook, y pueden escribirnos a nuestro correo cjusticiaypaz@gmail.com. Seguimos conversando aquí con Viraj Méndez. Queremos invitarles nuevamente al conversatorio que va a haber sobre la realidad del genocidio del pueblo tamil, tanto en Sri Lanka cuanto en el exilio. Se realizará en el IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, el próximo lunes 5 de junio a las 5 de la tarde. En este conversatorio, Viraj va a dar también su testimonio acerca de lo que está sucediendo allá. Le recuerdo, el IAEN se encuentra en la Amazonas y Villalengua esquina.
Bueno, nosotros, como esto es un poquito nuevo, vamos a tratar ahorita de que Adriana, mi compañera, va a ser la voz de Sofía y yo voy a ser la voz de Viraj, y vamos a tratar de manejarlo de esta manera. Entonces,
bueno, algo que yo le preguntaba ahorita en el corte es que si tal vez interviene en este problema las Naciones Unidas.
Well, we were talking during the break, she wanted to know if the United Nations are related somehow to this issue.
Yes, the problem is that if a lot of the countries in the United Nations don't make a stand, if they don't speak out, then the big powers in the United Nations, the controlling powers, right, like the United States and the UK, England, they are going to dominate, right? This has been shown, whether it's the Iraq war or anything that happened in the recent past. It is the case that if a lot of the countries don't speak out strongly, then the big powers, they control the whole situation, right? So because of that, it's very hard to expect anything from the United Nations. Just because it's right, it doesn't automatically mean the United Nations will take the right position, because it's the powers that matter, not right and wrong.
Entonces, lo que dices es que en las Naciones Unidas no funciona así. Para que funcione todo, deberían haber más países que hablen al respecto, pero si ellos, los demás países, no dicen nada, las potencias son las que toman el control. Entonces, potencias como Estados Unidos, como Inglaterra, ellos muestran videos, ellos dicen esto está pasando, y a la final todos tienen que tomar una posición. Si los demás, si hay más países que no hablan, entonces no, o sea, nunca va a pasar nada. Entonces no siempre las Naciones Unidas no siempre toman la decisión correcta. O sea, es más cuestión de cómo se presentan las cosas.
Bueno, yo entiendo ahí, ¿no?, que el al no visibilizarse entre los países con que están involucrados y conforman las Naciones Unidas, es por eso que no toman el tema como un tema tal vez emergente, como tal vez los países de Oriente Medio, que están en guerra ahorita, ¿no? Que en eso sí están involucrados al momento, ¿no?
Claro, o sea, lo que nos decía justo esto ya está pasando con Irán. O sea, que Estados Unidos, de repente Inglaterra, muestran videos como que miren, y tenemos que atacar. Entonces ellos, todos, o sea, los demás países es como que bueno, o sea, te ataquen. Y ya, entonces no hay países realmente que se estén oponiendo a estas potencias para que realmente se tome otra posición. ¿Verdad? Sí, ok.
Bueno, también queríamos saber un poco, creo que es una parte un poco fuerte, ¿no? Pero ¿cómo son los ataques allá? Porque nosotros vemos en la televisión, sobre todo en los medios, ¿cómo son los ataques, por ejemplo, en Oriente Medio? ¿Cuáles son los ataques que tienen el pueblo tamil?
Yeah, something that we don't usually see, and it's kind of a strong topic. I wanted to know how the attacks work, how what happens, how are they happening there? or kind of.
How this? You mean the military attack? How it happened or?
Los ataques militares.
Sí, cómo son los ataques militares o cómo son. Porque nosotros vemos en la televisión lo que pasa en Medio Oriente, por ejemplo, pero no sabemos cómo son los ataques allá.
Yeah, like military attacks, yes, or any kind.
Yeah, I mean the climax of the war happened in 2009, yeah, and during about 8 months, you could say 8 months to 1 year, the people in this area called the Vanni, this area that was under the control of the Tamils, you know, it's their own land. They were able to control it. And this area was completely destroyed within 8 months, right? And the bombardment and the starvation of the people, this food and medicine, water, nothing was allowed to go in, right? So the people, the whole of the people, were under attack, right? You know, there was the rebels, you know, the people who were fighting for the interests of the people who were living there, they were called the Tigers, the Tamil Tigers, yeah? And they were trying to protect the people, but, you know, at first they managed to succeed for some time, but then the attacks from the air, from the sea, from the land, massive military attack, and the people were collectively under pressure. Right, and this is what went on for 8-9 months, until basically everybody was, all the people who were able to resist and a lot of other people were killed, and then it's finished. Yeah, the voice.
So I just said they called the people who were fighting for people. Like how they were called?
Tamil Tigers.
Okay. So lo que nos está diciendo es que en el 2009 fue el momento más alto que hubo, o sea, en la guerra, donde empezaron a bombardear por aire, por tierra, por todos lados, empezaron a matar gente, y hubo gente que se levantó y empezó a luchar por la gente que vivía ahí. Ya no había, ya no dejaban que entre agua, ya no dejaban que entren medicinas a este lugar. Toda la gente estaba luchando, los empezaron a llamar, como decían, los tigres rebeldes, a la gente que luchaba por las personas que estaban en el pueblo. Esto pasaron ellos más o menos por 8-9 meses. A los 9 meses ya se terminó todo esto, más, o sea, se terminó entre comillas esto que fue el momento más fuerte que ellos vivieron, donde ya se mató todas estas más de 70,000 personas, como decía,
donde Tamil quedó destruido completamente. Uh-huh. Después de 8 meses.
Sí.
Y dentro de los ataques, ¿es indistinto hombres, mujeres, niños?
In between the attacks, it doesn't matter who they are attacking. Could it be women and men and children, like everyone?
Yeah, the thing is, this is also, again, the advice and the organization of this attack comes also from outside. The training, the methods they use, the military organization, the satellite images, everything, it comes from outside, because the Sri Lankan... It's a poor country. It doesn't have this advanced equipment and advanced training methods, right? And this comes from the Americans also, right? And also the other thing is, the interesting thing for many people here is, as an example for the world, they use a special method of counterinsurgency. You know, counterinsurgency means how to attack people who are resisting, you know, like a revolutionary movement, how to destroy it, right? And they use a special method called the coercive method. Yeah, coercive is the same word in Spanish,
coercive,
I think. Coercive means use force to
coercive, no,
coercive method. Yeah. So what they do is, they don't attack the rebels, the fighters. They don't attack the rebels, because they say, well, the rebels are not the problem here. It's the people, because the people support the rebels. So you cannot separate the rebels and the people. It's not possible, because for heart and soul they support, right? So what to do? The people support the rebels. What can you do? what you have to do is to attack the people, right, in a way to torture them, to put so much pressure on them that their support for the rebels stop. Their ideas for freedom or equality or revolution or whatever, any ideas they have, go, because the physical hurt is so great, the ideas, they say bye-bye to the ideas. Yeah. So this is not easy to do. And this is what happened for 8 months, non-stop. No food, no water, right? Pressure. And then people say, okay, you win. Yes, we are not going to fight. We are not going to support our ideas go out. Of your mind, your ideas have to be taken out. And that requires force. And this coercive method, the Americans write about this. If you go to Google and you can search this, hundreds of university papers, how to do this, right? Special methods to do this. It's a scientific subject, how to put pressure to destroy people, right? And this is what happened. And it was a success because it worked, yeah? Everybody was killed, yeah? So now they are saying this is an example. This method did not work before, right? But it has worked. Now they say it's a model, the Sri Lanka model. We can use it in other countries also, the Americans are saying.
Ok, so lo que nos está comentando es que esto, usaron un método que como que ya ya siempre lo han usado, un método donde les quitaban comida, les quitaron medicina, les quitaron agua.
Durante 8 meses.
Durante 8, 9 meses. Y aparte de eso, en este método que ellos usaban, ellos no atacaban a los que decían los tigres rebeldes, ellos atacaban al pueblo. Porque el pueblo es el que apoyaba a estas personas, a los que estaban luchando por ellos. Entonces, al ellos atacar y poner tanta presión sobre el pueblo, llegaba un momento en el que ellos tenían un dolor tan grande que ya se despedían de estas ideas que tenían de apoyar para que su pueblo se salve. Entonces, al ellos ya renunciar a eso, ya terminaban diciendo como que, bueno, ustedes ganaron. Y ya estaban tan mal, estaban tan... O sea, ya devastados, que ya no tenían nada por qué luchar. Entonces, más o menos, esto es de lo que se trata, de este método que ellos usan ahorita. Coercivo
hasta el cansancio, hasta que no puedan más.
Dice que antes nunca había, o sea, no habían usado este método, pero que ahora que ya lo usaron y funcionó con Sri Lanka, ellos, bueno, ya saben que pueden usarlo en más lugares. O sea, igual decía que uno puede buscar en internet, buscar en Google sobre este método, que es como que presionar a una persona tanto hasta que ya, como que solo...
Ya no puede más.
Ya no pueda más.
Después de estos 8 meses que pasaron así y ya como que se dieron por vencidos, ¿han tomado otras medidas?
¿Quiénes?
Los tamiles.
Okay, after the 8 months and after all this happened and they gave up, the Tamil people took a different approach or like did something else?
Well, they are now like they are traumatized, yeah? Traumatized, you know the word, yeah?
Yeah.
They're traumatized. So they, and the military is occupying. So if anybody says something which the military think, this person is going to do something, right? Then they will be arrested, tortured, everything, yeah? So the whole population is traumatized, yeah? They had a lot of freedom before. They control their land, right? Now they have absolutely nothing, and they have seen all their relatives dead, right? Many people are dead, their sons and daughters, brothers and sisters, all killed or tortured, you know, and this trauma of the torture is in their mind, so it's very difficult for them to immediately come up and say, right, no, we are going to fight. They are having some protests every day, the mothers of the disappeared, the people who killed, like in Argentina, the mothers of the disappeared, like that, they come to demonstrate, yeah? They don't care if they are arrested or killed because they have, you know, but that is, so it's only demonstrations, but they cannot practically do anything. You know, they are traumatized. They are, I mean, this coercive method, right, has worked. You know, basically it has worked, right? And they have to so they have to recover, right? And one interesting thing was that some people managed to escape. They are in many other countries, like, you know, the diaspora, right? And some people, they are also traumatized because nobody cares in the world. Not only the army is killing them and the Americans and the British, but nobody seemed to care, you know. What is it, you know? And so they feel that they are not part of the human race even, because it's not only this particular piece will attack them, but nobody cares about them, right? So what has been very interesting for is some of the people, they came to Ecuador, right? And Nidya and the organization from the indigenous people and their center, they came and they were able to understand it because of their political understanding of what happened to indigenous people here also. They were very sympathetic. So when they came for the first time, many people said, they feel like, you know, part of the world. Okay, far away from Sri Lanka, but they understand and they feel good and they're able to recover. In order to recover, somebody has to support you. If you cannot recover, if you're raped and tortured, and then people say, well, yeah, it's your own fault maybe. Who are you? You know, what is this? Yeah, just forget it. But if somebody tries to help and shows real feeling, then you're able to recover, right? So that's why, we are very happy about what happened in Ecuador, right? Because we brought some people last year, about 30, 40 people, the refugees, they came here. And they were very, very impressed, you know. So this is a recovery process. It's very slow and very, but...
Okay, bueno, si me ayudan porque fue un poquito largo. Que la gente básicamente ya está ya traumatizada. O sea, ellos ya no se les ocurre ahorita ni siquiera decir algo porque sienten que en el momento en que alguien se oponga ahorita a los militares o cualquier cosa, ya les pueden meter presos, les pueden matar, atacar. Por eso es que la gente ya no dice nada. Hay pequeñas protestas que hacen, digamos, las madres por sus hijos desaparecidos y ese tipo de protestas.
Como en Argentina.
Con lo que pasó en Argentina. Pero realmente son... Porque a ellos ya no les importa si les meten presas y les matan, porque ya han perdido más o menos todo. Entonces, ese tipo de cosas, pero aún así la gente está traumatizada. La cosa que nos decía es que...
Siguen utilizando ese método coercivo en el que les presionan, están tan traumatizados que no quieren hablar, que no se sienten protegidos tampoco por ninguna persona, por ninguna institución en las que ellos se vean tal vez amparados para que puedan decir, bueno, vamos a hacer algo más, no están muy traumatizados.
Otra cosa que decía es que están traumatizados porque no pueden creer que nadie en el mundo haga nada por ellos. Entonces que llega un punto en el que incluso piensan que ellos no son parte siquiera ya de la raza humana, porque nadie les importa. Entonces nos contaba que cuando habían traído a 30 o 40 refugiados para aquí a Ecuador y les ayudó la organización indígena, los habían integrado y ellos se empezaron a sentir muy bien y sentían otra vez que eran parte. Entonces fue una manera de recuperarse. Dice que para ellos, para poder recuperarse, necesitan apoyo para recuperarse, porque nadie se recupera solo. Entonces, cuando ellos habían venido aquí, ellos habían empezado a sentirse bien otra vez y darse cuenta que ellos eran parte y tenían el derecho y toda la situación, estando lejos del lugar donde que debería haber sido su hogar.
Uh-huh. Así vinieron, han venido acá. Por ejemplo, Viraj está aquí con Nidia Robo, que es de Fundación Pueblo Indio, que ellos han visto tal vez un apoyo en Nidia, en la fundación, que ven un poco más de apoyo, y eso es lo que les ayuda, ¿no? Hay bastantes familias, incluso han llegado ya aquí al menos 3 familias a Ecuador, que hacen las familias en el exilio, porque también las personas, como en cualquier situación de guerra, creo yo, en cualquier situación de peligro, lo que hacen las personas cuando ya no soportan más y no sabes qué hacer, lo que tratas es de huir, y lo que sales y vas es a otros lugares, y cuando tampoco te quieren ahí, te sacan de tu lugar de origen y vives en el exilio, ¿no? Y muchas de las familias tamiles están haciendo también eso, están saliendo de su hogar o también les sacan de sus hogares y viven en el exilio al momento. Como me comentan, están ya unas 3 familias aquí en el Ecuador. Lo que sí sería importante es que pedir que se haga un llamado al ACNUR para que se haga algo, ¿no?
¿ACNUR?
ACNUR. El ACNUR, ajá. Ahí no sé si Viraj nos puede decir ese llamado, ese pedido que pueden hacer al ACNUR o alguna organización.
Okay, so they're saying if there is a way like to ask to the ACNUR the refugees of the United Nations. I think it is. Okay, if there is a way to ask them for help, if you know if there's any possibility.
Yeah, I mean, there is a possibility because Ecuador is also part of the United Nations, you know, so the Ecuadorian the government can do something. But the thing what we have seen, the mechanism we have seen, how this works, right, from a ethical and a moral, you know, there has to be a moral ethical push, right? We cannot expect the big powers to do something, and the way it has come is, you know, the organization from the indigenous people, they have started something, right? So we have to move it forward to other layers of society, you know, like this interview, for example, is important for us, right? So then the people in the government in Ecuador is also going to respond to this. I know they are open. They are quite open, the government in Ecuador, right, to ethical position. I mean, for example, Ecuador has made this stand about Julian Assange, right, mm-hmm. against the big power of the Americans. They have done that. It's a powerful thing to do, right? We want Ecuador to take a principle stand on this, right? Then, well, we don't expect immediately the whole United Nations to do, but one by one, we do it in the proper way, right? And if for example, at this present moment, right, there's a Catholic priest, yeah, in Sri Lanka, Tamil Catholic priest, who is being harassed every day. The army goes to him because a few weeks ago. And the 18th of May is the day of the massacre, right? This is when it happened in 2008. 18th of May, this priest, he took some rocks, and he carved, he scratched the name of one of his parish, in his parish, one person's name like that. He built a lot of rocks like that. Just the names of people in his parish, yeah, not anybody else, who came to his church, these kind of people. He put it down, and he put the rocks on the ground, right? And for this, he's now, they are more, every day they are arresting him, asking, who are these families, what are the families, are these the Tamil Tigers, who are you, a Tamil Tiger? And this is a Catholic priest, yeah? That's what he's doing, but you know, and he will be now under massive pressure. Right? The Catholic priests have done a lot. The Catholic religion is not the main religion of the Tamils; they're mainly Hindus. But the Catholic Church has been specially active to support the Tamil people, right, mm-hmm. On terms of human rights. Yeah. So now they are. These priests, a few priests who are active, are being attacked, right? So, for example, the Catholic Church internationally can take a stand, openly say, no, we cannot allow this. Yeah? This will be a massive thing. Ecuador, the government can do something. Even for this one Catholic priest, if you do it very strongly, it is a start. You know? So I think there's many, many ways we can do something. And
yeah. Eso igual si me ayudan, porque tal vez me olvido algo. Lo que me decía al comienzo es que... es que...
Que no espera que todas las Naciones Unidas ayuden de una,
claro,
sino que se vaya haciendo un proceso de poco a poco, que Ecuador ha hecho cosas muy poderosas también, como el asilo a
Julian Assange.
Claro, comentaba que con el Pueblo Indio, la organización...
La Fundación Pueblo Indio.
Ellos, con esta ayuda que hicieron, ya es bastante. Entonces, ya con esto, si la gente se va sumando, luego ya van... Ya, o sea, como que la gente va a ver más que se está ayudando... Que sabe que el gobierno ecuatoriano ha estado muy abierto también a esto, que igual con esto que le dieron en la ciudad de Julian Assange fue como que demostrar a las potencias de que, o sea, que ellos sí pueden, o sea, es algo más ético que político.
Uh-huh.
Igual comentaba que allá en Sri Lanka hay un padre católico que, como pasó esto, como que es el día de lo que pasó esta masacre, el 18 de mayo, él cada 18 escribe en una piedra el nombre de una de las familias o de las personas que iban a su iglesia y que fueron matadas en esto, y él va construyendo un muro con eso, de que solo por eso ya los militares lo van a visitar todos los días a decirle si queda esta familia, si él es también uno de los rebeldes, que qué está haciendo, que lo arrestan todos los días, que arrestan a la mayoría de todos los padres igual católicos. Entonces también comentaba y le decía como que la Iglesia Católica, viendo esto, también podría hacer mucho. O sea, no permitir esto solo por un padre, ya que la Iglesia Católica, aunque no es la religión como que la principal en el país, ha tomado mucha parte en la ayuda por derechos humanos a la gente, por todo lo que está pasando. Entonces, que hay muchas maneras y muchas en las que se puede ayudar y como que no permitir que esto siga pasando.
Bueno, Ecuador, dentro de las Naciones Unidas, ha tomado parte en algunas acciones, así como lo que fue el asilo a Julian Assange, que ha sido un referente, yo creo, mundial, para que se conozca incluso a Ecuador como un país que se metió tal vez en algún problema internacional en el que nadie pensaba que un país tan pequeño de Latinoamérica pudo incluirse dentro de esto, ¿verdad? Y así como estamos nosotros dentro, como Ecuador, dentro de las Naciones Unidas, el llamado es para la ACNUR. La ACNUR es la Agencia de la ONU para los Refugiados. La ACNUR es una organización dentro de las Naciones Unidas que adopta mucho a las personas y les ayuda a los refugiados de diferentes países que tienen problemas de guerras o problemas como los que tiene Sri Lanka. Y sería bueno, y nosotros también hacemos un llamado al ACNUR para que se interese en este tema y pueda la ACNUR, tal vez desde aquí, nosotros como Ecuador y la Fundación Pueblo Indio, que está apoyando este momento al pueblo tamil, para que revise un poco la situación y pueda hacer algo más. Bueno, nos queda unos 3 minutitos nada más del programa. Me gustaría que Viraj les diga algo como último a nuestros oyentes. Antes de eso, quiero volverles a recordar y a invitar al conservatorio que se va a realizar sobre la realidad del genocidio del pueblo tamil, tanto en Sri Lanka como en el exilio. Se realizará en el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el próximo lunes 5 de junio a las 5 de la tarde. El IAEN se encuentra en la Amazonas y Villalengua esquina. En este conversatorio, Viraj va a dar también su testimonio.
Mm-hmm. So, we only have like 2 minutes left, so she wanted to know if there is anything else you would like to tell people before this is over.
We just want to thank the people who have opened up this possibility for us, especially because in order to heal something, right, you have to recognize the crime committed. If for a a woman is raped or something, then, you know, if you don't recognize this has happened, if they say, oh, well, she wasn't raped actually, right? Then the pressure is on her. You know, the pressure is intensified. It never comes out. You know, the pressure is... So in this same way, because the people have come to Ecuador and they have found understanding that the recognition that this has happened, right? And some people somewhere in the world are going to support, right? Support this. This is the basis for healing also. This is it's necessary to recognize the injustice in order to heal, in order to go forward. If you don't recognize the injustice, then the injustice wins, yeah, forever, right? So therefore, this process has started in Ecuador with the Tamil people, and we are very thankful, and we are very also optimistic that it will go further. It will go up to the government, right? And from the government to other Latin American countries, right? Slowly it will spread, right? And we had a meeting in the university today. It was very, very good. People were very interested in this, you know? So, I mean, it's very... we are optimistic, you know? We have to be optimistic. So we are very, very much appreciate the steps that they have taken in Ecuador, and we don't think it's a small country on the other side of the world or something like that. For us, it's not like that, you know. Mm-hmm. For us, we are even a smaller country in the other side of the world, but this has happened to us. So therefore, for us, it's not the size or whatever that matters. Mm-hmm. What matters is the commitment of the people. If the commitment is there, we think many things can change. It will take time, but we want it to start, and we want it to go further in Ecuador, and we are optimistic.
Y bueno, lo que decía es que una de las cosas que, como que decirle a la gente, es que una de las mayores cosas para sanar es reconocer que hay injusticia, reconocer que, o sea, que hay cosas que están pasando que están mal, porque si uno no reconoce, la injusticia siempre va a ganar, o sea, va a estar siempre ahí. Que la gente que ha venido a Ecuador, que está refugiada aquí, está muy agradecida, y ellos han podido ir sanando porque ha habido como que un reconocimiento de estas cosas que están pasando, que se sabe lo que está pasando y no es una negación, como que no, esta persona no ha pasado esto, o se hacen los locos, y eso solo intensifica lo que pasa. Que es muy optimista con lo que está pasando aquí en el país. Tuvo una reunión en una universidad que fue muy bien igual. Ha sido muy... muy optimista, que esperan poder ir más allá con el Ecuador como para que ayude.
Que no creen que simplemente es un país pequeño al otro lado del mundo, sino que para ellos es muy grande por el compromiso que las personas tienen y la ayuda que han recibido y cómo entienden todos aquí.
Bueno, con esto muchas gracias, Viraj, por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, un gusto tenerle a Nidia, aunque está un poco afónica, Nidia Robo de Fundación Pueblo Indio. Realmente el trabajo que hacen también en la fundación es muy loable y siempre lo reconocemos aquí en el programa. Gracias a nuestros queridos traductores. Amigue, por estar aquí. Adriana también. Gracias a Dani en los controles. Y despídanse, chicos.
Yeah, like, thank you so much for being thank here.
You like, thank you very much.
We hope everything get better. We're gonna help as much as we can.
Thank you. Thank you very much.
Yeah, and bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme.
Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo sábado en nuestro programa Sembrando Dignidad.